esta obra llamada Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta es un compendio muy descriptivo, muy romantizado y quizás muy poco politizado. Lo quise proponer para que miráramos desde alguna perspectiva más crítica cuál es esta visión que se ha ido formando sobre América Latina y sobre estos pueblos que no necesariamente tienen que ser los pueblos indígenas o las nacionalidades indígenas, como lo denominaría Luis Guillermo Vasco, sino digamos como esta idea de estos socialistas europeos o anarquistas europeos o marxistas europeos que de alguna manera pues tienen ciertas representaciones sobre América Latina.
Si yo preguntara lo siguiente, ¿quién estudió la historia mundial no con el esquema edad antigua, edad medieval y edad moderna? ¿Quién estudió en otro esquema? Esta pregunta la he hecho en 30 universidades alemanas, Marburg, Berlín, Jena, dando conferencias. Lo he dicho en Delhi, lo he hecho en Manila, lo he hecho en todos los lugares latinoamericanos y nadie me ha levantado la mano. En Kenia, ninguno me levantó la mano. Y si yo les dijera que decir que la historia mundial es la antigüedad, la edad media y moderna, es una, lo voy a decir fuerte, estúpida ideología del romanticismo alemán de fin del siglo XVIII, que nunca la humanidad pensó en tal tontera, y si lo seguimos repitiendo, eso es eurocentrismo. Le quiero hacer otra historia, completamente distinta.
Yo comienzo antes de referirme a unos puntos que anoté aquí sobre la lectura, sobre algunos referentes de la vida y obra de Eliseo Reclus. Podemos decir que su militancia anarquista comenzó con la escritura de un libro que se llamaba o que se llamó El desarrollo de la libertad en el mundo. Aquí él nos dice que nuestro destino es llegar a ese estado de perfección ideal en el que las naciones ya no tendrán necesidad de estar bajo la tutela de un gobierno o de otra nación. Es la ausencia de gobierno, es la anarquía, la más alta expresión del orden. Bueno, un poco contradictoria esta frase. Luego de esto, y por estas ideas, a Reclus lo expulsan de Francia. Y él termina exiliándose en Gran Bretaña. Allá comienza a edificar un proyecto de una colonia agrícola comunitaria. Este proyecto en Gran Bretaña no se le da y viaja a Estados Unidos. Él se radica en New Orleans y allí comienza también la escritura de una obra muy crítica sobre los procesos de esclavitud o de esclavización de esta región. Ya en 1856 viaja a la Nueva Granada y aquí es donde pues hace todo este análisis, hace todo este estudio del paisaje y de las comunidades, ¿no? De la Sierra Nevada de Santa Marta. Cabe destacar que él también llegó a la Sierra Nevada de Santa Marta a posicionar una idea relacionada con el establecimiento de una colonia extranjera que fuera o que tuviera las condiciones para que pues, se pudieran dar todos estos elementos libertarios, anarquistas, pero fue un fracaso. Como vemos, posteriormente pues llega a París y es en estos últimos años donde él se radicaliza. En 1870 es ca capturado y recluido. En el 71 él conoce a Kropotkin. Y ya en 1904 también escribe una de las obras más relevantes que él ha tenido, que se llama El hombre y la tierra, en donde pues ya como que junta estos conocimientos geográficos como con el ideario anarquista que él propone, ¿no? De una relación inherente entre el grupo humano y la naturaleza. Evidentemente, la idea del texto está relacionada con un proyecto de colonización de la Sierra Nevada de Santa Marta por parte de grupos europeos. Aquí en este sentido se intenta establecer una nueva sociedad libre de disputas nacionales. Eso lo plantea Reclus en el prefacio del texto. Se mira a América Latina como el lugar en el que la utopía se materializará por considerarla parte de un nuevo proceso de formación social y política. Pero en este sentido me llama la atención el aspecto en que no se reconoce en la historia de los pueblos prehispánicos. Otra vez se está romantizando la idea de que por ser un territorio en donde políticamente, socialmente y culturalmente se están dando a conocer nuevos elementos hacia Europa, entonces pues todo es como muy, muy idílico, muy preciso, etcétera, etcétera. Aquí, como ustedes pueden darse cuenta, ahí es como una oda romantizada al paisaje, ¿no? Esto de esa importancia geoestratégica del lugar, este aspecto que Reclus habla sobre la diversidad de las razas que se mezclan. Hay algo que me gustaría pues como mencionarles aquí, que es esta cita que dice: todos tienen del blanco por la inteligencia, del indio por el indomable espíritu de resistencia, del africano por la pasión y por ese carácter tierno que, más que todo, ha contribuido a unir las tres razas durante largos siglos de elaboración. Sí, es decir, o sea, aquí hay como una mezcla de muchas ideas gestadas también dentro de esa oratoria o descripción europea. En un tercer punto, hay también una ideologización de los pueblos y de sus formas organizativas, es decir, la Nueva Granada comienza su proceso político y entonces Reclus viene a decir que son pueblos republicanos. Ahí yo veo que hay también un determinismo y una visión muy eurocéntrica, ¿no? De lo que podría determinar una manera de organizar y representar las sociedades coloniales. Al igual que Kropotkin, se justifica desde lo que se ve y se describe un ideal de un grupo europeo. Aquí, pues, la verdad, sigo como con la idea esta de las representaciones de los autores europeos sobre América. Igual lo hizo Marx en determinado momento cuando se refirió al proceso de independencia, ¿no? De Simón Bolívar. Hay una presunción de un regreso a la libertad, ¿sí? Ese ideal de alejarse de la sociedad civilizada y vivir entre los indios sin más compañía que la naturaleza, ¿sí? Pero aparte de eso, Reclus es como el buen civilizado, ¿no? El tipo es lo políticamente correcto en aras de emprender esa colonización extranjera. Aquí lo cito, él dice: como pretendía representar el papel de civilizador, rehusé llevarles esta bebida funesta, refiriéndose al alcohol, ya que pues todos los colonos, sean extranjeros o nacionales, pues negociaban con los indígenas, pero pues los negociaban mal y los llenaban de alcohol, pues quitándoles sus productos, etcétera, etcétera. Frente a esta visión también eurocéntrica, él, digamos, como que tiene una manera de ver el paisaje como una forma estética, ¿no? Un lugar inexplorado que debe ser mostrado al mundo europeo como un paisaje idílico. Además, él ya se está haciendo una idea de la dificultad que tuvo para llegar a ciertos lugares, pero después la manera en que muchos europeos van a llegar a colonizar estas tierras gratas, ¿no?
Thank you.
este relato aventurero de los naturalistas europeos y geógrafos del siglo XIX, y que precisamente al llevarlo a la Sierra de Santa Marta, la Sierra Nevada de Santa Marta, nos permite también ver lo que va a iniciarse esto como la etnología, que realmente, y la etnografía específicamente, que ya empieza, digamos, se consolida casi que desde 70 años después, ¿no? Casi en 1920 con Malinowski ya empieza a haber realmente una consolidación de la etnografía científica como tal, pero aquí ya empezamos a ver, digamos, unas pinceladas de las contradicciones de lo que es la mirada etnográfica, ¿no? Y una de las contradicciones que permite ver esa mirada etnográfica es ver lo que yo quiero ver, es decir, esa cuestión de cómo la realidad me interpela de alguna forma, o yo quiero, termino viendo en el otro lo que yo en el fondo quiero ver sobre el otro, ¿no? Entonces, y esto Reclus lo empieza, digamos, da pinceladas sobre ello de forma muy, digamos, muy interesante, ¿no? Y precisamente viene con esa idea, digamos, de mirar organizaciones. Una de las cosas que tiene en común en este sentido, digamos, la antropología y el anarquismo, tendría que ver ese interés por mirar sociedades sin Estado, o sociedades aestatales, o sociedades no estatales, ¿no? Eso va a ser unas características similares que existen entre ese pensamiento anarquista y el pensamiento, digamos, también de la antropología, ¿no? Y en esta mirada que llamo la mirada etnográfica, hay una cosa que me llamó especialmente la atención y fue la indiferencia. La indiferencia frente al yo observar, ¿no? Y eso me causó mucha, digamos, me llamó mucho la atención, la indiferencia que él narra, que no le prestan, digamos, los arhuacos. Como llega otro tipo y no le prestamos atención, nosotros seguimos acá, un poco nos reímos. Me parece muy, digamos, complejo eso cuando él trata de mirar el IQ como una lengua menor y como una lengua ininteligible, como sonidos ininteligibles, ¿no? En algún momento tiene ese tipo de relatos frente a la lengua, ¿no? Y hay que, digamos, también está esta idealización que tiene Reclus, por un lado, yo no sé si de los pueblos indígenas, pero sí de las repúblicas y de las disputas, y el decir que los estados, digamos, de Sudamérica son libres de disputas nacionales, ¿no? Una defensa del republicanismo, y paradójicamente hay una defensa o algunos apuntes también nacionalistas, en donde él está viendo, digamos, la influencia de Francia y de la Revolución Francesa, y en algún momento también esa nostalgia frente al francés, y eso me pareció paradójico en un geógrafo anarquista. Esa, digamos, poner en énfasis su nación y su nacionalidad como lugar de esos procesos de civilización y barbarie y de esos binarismos que en ese momento se presentaban. Yo creo que hay que mencionar una cosa muy importante frente a la mirada que tiene también Reclus y frente a los arhuacos especialmente, y es que esos arhuacos de 1955 no son los arhuacos de ahora, claramente, pero sobre todo no han pasado por lo que fue la misión capuchina, que empieza, digamos, mucho más adelante. Ya en 1864 el vicario apostólico llama la atención sobre reanudar las labores de las misiones cristianas y las misiones de la Iglesia Católica, y es casi que hasta 1888 que llega realmente la misión a Santa Marta. Pero fue mucho, mucho después, que ya ha entrado el siglo XX, cuando entran los capuchinos, digamos, a dominar ese contexto de la Sierra Nevada y a tomar las tierras, ¿no? Y a fundar San Sebastián del Rábago, en fin, que luego en este momento sería Nabusimaque. Entonces, ese contexto también es importante entender, que los arhuacos de ese momento eran otros arhuacos que no habían empezado, digamos, ese proceso de civilización, digamos, de lo que significó la misión capuchina.
Ibaré, Nabusima Kani. Emi Katakanam ni Chupu Naba. Ibare Emma Pargina di Cinque Unica. Gak kramu, angkani siminga nadi anakakinugi.
En el marco de su texto, él, pues, a pesar de todas esas cosas que podríamos controvertir, pues sí hace como, yo encontré tal vez uno donde hace una referencia de cómo la experiencia indígena y la experiencia en tierras no colonizadas podía ser una oportunidad. Y hay una parte en la que él hace una descripción comparativa entre los arhuacos y los guajiros, que él dice guajiros, Guajiros. Es curioso eso. Y él dice que al comparar a los arhuacos con los guajiros, los ve como unos que sí han podido pararse frente a la colonización y que sí han podido luchar y que son los que sí tienen su libertad, a diferencia de los arhuacos que han sido más sometidos por los españoles y demás. Y él se refiere a esta experiencia como de los wayú, de cómo estos guajiros indígenas sí se han armado y han respetado su libertad. Y que pues hoy en día uno puede pensar, uno lo puede ver y efectivamente hay muchas comunidades wayú que pues que son autónomas y que toda su existencia han defendido su libertad frente al hombre blanco y demás, y la han defendido inclusive con las armas. Y me puso como a reflexionar eso. Claro, los wayú también tendrían un montón de peros, pero como pensando en ese ideal de sociedad que está libre y demás, me hizo pensar a mí en una experiencia que tuve una vez con un gobernador wayú al sur de la Guajira, y yo le estaba preguntando por sus tierras, ¿no? Las tierras de su resguardo, hasta dónde iban, y que me explicara hasta dónde era el límite, la frontera, y él decía que para su pueblo, que eso era un problema nuestro, que nosotros veíamos las cosas con límites y con fronteras, pero que para su pueblo las fronteras no existían y que su tierra iba hasta donde oscurecía el sol. Y bueno, me parece curioso por esta idea de libertad que inclusive hoy se tiene. A mí me gustaría leer la cita, ya que estamos hablando de eso, y como para que las personas que nos escuchen me entiendan cómo estamos contextualizados en el texto. Y entonces él dice, dos puntos: los arhuacos, tribus de las montañas, son más pequeños, más débiles, menos inteligentes que los guajiros, tribu del llano. Estos son de urea belleza resplandeciente, aquellos feos y enfermizos. Son pusilánimes y tiemblan ante la mirada de un español, mientras que los guajiros son inaccesibles a todo temor, y en 3 siglos de lucha han sabido conservar su preciosa libertad.
Aquí en este párrafo que Chucho nos lee, a mí me hace acordar un poco de esta disputa entre ese indigenismo, ¿no? En el que por lo menos se dice, es que los pueblos del Cauca sí son parados, es que los pueblos del Cauca sí toman las vías, es que los pueblos del Cauca en ese sentido sí son desobedientes, pero los pueblos de la sierra no. Los pueblos de la sierra son un montón de personas que no tienen ningún tipo de posibilidad de tomarse una vía, de hacer, pues, de, en ese sentido, la revolución, ¿no? En grandes aspectos. Y un poco citando a Sebastián o conectándome con la idea de él, los arhuacos, desde esa perspectiva, han tenido formas disímiles de resistencia, que no necesariamente se ven expresadas en la acción directa. Una de estas fue el rechazo que tuvieron con el extranjero, este mono francés reclus, y otras de estas han sido negociar por vías diplomáticas, pues muchas de las gestas y recuperaciones de tierras que han logrado en estas últimas décadas. Entonces, aquí es donde el punto de vista este de la representación me llama mucho la atención, y cómo, digamos, estos pueblos también se convierten como en la apropiación de definir uno u otro argumento, ¿no? Estos no son tan de izquierda, estos la verdad es que no son tan parados, pero en cambio estos sí, porque sí, y eso es un poco lo mismo de los zapatistas. Cuando se tomaron las armas, entonces todo el mundo quería ser zapatista, pero cuando empezaron a ver las contradicciones, pues ya no les parecía tan bonito.
Creo que va un poco en la misma línea que ya, de algunos puntos que ya ha tocado ahorita Jesús. Me llama mucho la atención el problema de la libertad y sobre todo el problema de la libertad en relación con el problema de la igualdad, que podríamos decir son dos principios libertarios o anarquistas, si estén de acuerdo conmigo en esto. Y creo que justamente esos dos conceptos se vehiculan con otro concepto que ha aparecido también en otras oportunidades, que es el concepto de emancipación. Entonces creo que, pues, ahorita Sebastián hablaba de esas contradicciones que están también en el campo de estos pensamientos, lecturas, experiencias, posicionamientos anarquistas. Y en ese sentido, bueno, este es un texto que aporta mucho para mirar esas contradicciones. Ahí yo señalaría, pues, creo que la que ha estado sobre la mesa también en menciones es la contradicción entre emancipatad y colonización. O sea, cómo se puede empalmar algo como un proceso de colonización con un proceso que afirme la libertad. Es como si la libertad, digamos, como si la libertad pudiera imponérsele al otro, como si la libertad pudiera ser algo que se pasa a otro o que es conquistado. Entonces ahí digamos que me genera como la inquietud de todas maneras. Pues justamente de una libertad que no puede bajo un presupuesto como la civilización del otro, ¿no? Hacer más civilizado al otro, porque pues parte del presupuesto de que el otro es un inferior, ¿no? Y por lo tanto el otro no tiene la misma libertad que yo, hombre civilizado, tengo. Entonces, en ese sentido, pues nos quedaríamos con qué concepto de libertad, ¿no? Si nos distanciamos como de este juego civilizatorio y colonizador que vemos allí en Reclus, que nos parece tan cuestionable, ¿cómo entenderíamos nosotros la libertad, ¿no? ¿Sería algo que cada pueblo se da a sí mismo, ¿no? No algo que un pueblo le da al otro, le regala al otro, le impone al otro, le intercambia al otro, sino la libertad como algo que construye cada comunidad, construye cada colectividad, y en esa medida también cómo podríamos entender entonces la relación con los otros, ya no con unos otros inferiores que hay que civilizar, a los que hay que educar, a los que hay que hacer progresar o evolucionar, sino cuál sería entonces esa relación que se puede establecer con los otros bajo los principios de la libertad y la igualdad.
Están poniendo en tela de juicio al ministerio, están poniendo en tela de juicio todo el proceso. Entonces, realmente tenía que preguntarle a ellos por qué nos han certificado en varias oportunidades por escrito que no hay zonas de pagamento ni hay comunidades indígenas.
Ahí tenemos que mirar mañana, porque ese, por eso venimos. Porque aquí nadie nos diga que no entre, nadie nos diga, nadie nos va a prohibir. Porque venimos, esos son los sitios de nosotros.
Ah,
la madre de nosotros,
no,
no
es la situación.
Ustedes
no,
señores, no es la situación.
Perdónenme, pero así no es.
Bueno,
ahora hablamos.
Eso no
bueno,
es a la
no
cosa.
Sé, no sé, no, no, no puede decir así.
79179.
Ya, no puede decir así. No, ya.
Bueno, yo voy a insistir y tratar de como de tomar una cosa que estaba pensando también frente a lo que Reclus habla cuando llega a la Sierra Nevada. Frente a ciertas, los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en la Sierra Nevada y estar con arhuacos, tiene que ver con la indiferencia del bunache, del no indígena, la indiferencia que hay desde los arhuacos hacia el bunache, ¿no? Es decir, uno de las, cuando uno llega a la sierra, una de las cuestiones es no poner la atención. Yo creo que la primera oportunidad que tuve en la sierra fue en Simón Urúa. Estaba como con Artesanías de Colombia y estaba plantando, esperando que llegara alguien, y nunca llegaba, nos hicieron esperar. Estaba con la diseñadora y nos hicieron esperar hasta por la tarde, hasta que por fin nos dieron la posibilidad de hablar, ¿no? Es como representantes del Estado. Y fue esa indiferencia siempre está, digamos, constante allí en la Sierra Nevada y en los arhuacos especialmente. Creo que Reclus lo mira casi como con rabia, le da rabia que no le pongan atención, ¿no? Ese egocentrismo europeo que dice, ¿cómo así? Yo llego acá, soy una persona única y no me ponen atención. Voy a leer un fragmento en donde lo dice. Yo era probablemente el primer blanco que jamás hubiese visto, y sin embargo, no se fijaron en mí por un instante, porque bajo el ojo celoso que las vigilaba, no tenía el derecho de manifestar curiosidad y era indispensable que se conservaran en el estado de máquinas. Él yo los trata como máquinas y como seres, o sea, enajenados casi, faltaría, le faltó decir. Y en ese sentido, precisamente, trataré de conectarlo con Juan Pablo, con esta idea de libertad que resulta, digamos, bien compleja, planteada, digamos, desde un punto de vista también, no solo antropológico, sino frente a las formas de entender la alteridad. La antropología ha sido una disciplina, pero también otras, estudios culturales, en fin. Y es que como esa indiferencia también se configura como una forma de resistencia, como una forma de no poner atención. Ya incluso Le Vautier, cuando hablaba del Estado, era no le pongamos, ignoremos el Estado, ignoremos a los poderosos. Y aquí los indígenas están tomando de alguna forma una estrategia similar que todavía la siguen manteniendo, y es un poco la ignorancia del poder. E incluso cuando se sigue manteniendo frente al coronavirus, de decir, no hablemos sobre esto. Hay una cuestión de ignorar al poder como una cosa potente frente a no dejarse atravesar por el otro, ¿no? Y entonces, precisamente, esas formas de configuración social de resistencia que son, que digamos que se construyen, pero que no sabemos cómo se construyen desde la palabra, se construyen en unas formas, digamos, de sociabilidad que están, también implican, digamos, una organización social, pero también cierta libertad de decisión. Entonces, ¿cómo entenderíamos acá la libertad? Si es la libertad también frente a las formas de organización, de cohesión social que se dan, y no frente a unas formas individualizadas propias de una tradición eurocéntrica, ¿no? Y propios de ese paternalismo y egocentrismo europeo que acá Reclus está mostrando y está visibilizando con esa angustia que siente porque no le ponen atención. La única forma que le ponen atención es cuando él saca la cerilla, saca la tecnología, saca el gramófono, saca la cámara. Ahí aparece, ese dispositivo genera, activa algo también distinto también dentro del arhuaco, ¿no? Entonces, voy a, digamos, llamar también, por un lado, estas formas de la indiferencia como una forma de resistencia, y la indiferencia de alguna forma como una forma de organización social que implicaría una cierta idea o noción de libertad.
Ahorita Sebastián mencionaba, bueno, Sebastián y Ricardo mencionaban como una estrategia de resistencia y de tal vez de insubordinación, estas prácticas de la indiferencia, ¿no? La indiferencia frente al otro, que es también la indiferencia frente al poder, ¿no? Entonces, me pregunto si, digamos, ¿qué tanto soporta una práctica de resistencia, una forma de organización interna basada en jerarquías como esa que se describe allí, ¿no? O sea, es como si tuviéramos que quizás aceptar ciertas formas de organización jerárquica dentro de una comunidad, dentro de una colectividad, para hacer una resistencia hacia afuera, hacia el Estado, ¿no? Entonces, como también veíamos en las lecturas anarquistas antes, en últimas la lucha permanente de estas ideas anarquistas y libertarias es contra el principio de autoridad, y contra que el principio de autoridad no, se instale también dentro de las propias prácticas de resistencia dentro de la colectividad.
Es importante aquí, pues, como precisar también la importancia que tiene la Sierra Nevada de Santa Marta para sociedades de geografía y para, digamos, el despliegue de las estrategias posteriores de colonización, ¿no? En este sentido, yo, pues, quería, digamos, contarles así muy brevemente algunos de los elementos que podrían ser interesantes para también entender la lectura de Lise Reclus. En este sentido, pues bueno, podemos ver que se registraron múltiples estudios sobre la sierra, en donde se destacan los aportes de cronistas de Indias, misioneros, religiosos, geógrafos y naturalistas. Los cronistas relataron las acciones emprendidas por los conquistadores españoles para pacificar, entre comillas, a los indios taironas y caribes en su política de búsqueda de oro y recursos para explotar en la región. Los geógrafos, como el inglés Frederick A. Simons y pues Eliseo Reclus también, y los integrantes de la Comisión Orográfica de Colombia, en la que se pueden destacar los aportes del escritor Jorge Isaacs, buscaban, pues, más que todo, identificar también los recursos existentes en la Sierra Nevada de Santa Marta, y aquí surge una idea muy interesante que es la que lleva también a muchas personas a ir a investigar en la sierra en los finales del siglo XIX e inicios del XX. La Sierra Nevada de Santa Marta es vista como un espacio geoestratégico para consolidar una colonización europea.
Bueno, yo soy geógrafa, ¿no? Entonces el colega Reclus, pues yo lo había visto como desde otra dimensión, ¿no? Pues un poco desde la historia de la geografía. Y él, digamos, tiene una, o sea, tiene, o sea, logró como virar un poco el cómo iba, el curso que iba tomando la geografía hacia finales del siglo XIX, que era una geografía regional, muy militar, porque la geografía era solamente dedicada, pues, o sea, como estrategia de guerra, y gracias, digamos, a, bueno, no sé si decir gracias o, bueno, de acuerdo a lo que él aportó en su momento histórico, pues la geografía ya tomó un rol más individual, entonces empezó a hablar de libertad, precisamente, se empezó como a dar cuenta que el sujeto tenía todo el, digamos, el poder de sí mismo de querer explorar. Y eso fue algo como súper fundamental, digamos, en el transcurso, pues, de la historia de la geografía como ciencia, que es, digamos, muy joven, a pesar de que, pues, ha marcado, pues, varios hitos, pues, en la historia. Y se empezó a, digamos, a crear una especie de geografía moderna, bueno, como contemporánea, como geografía social, bueno, tiene como varios bautizos ahí. Y lo principal era como la acción individual, que después fue marcando pues todo el siglo XX, pero tuvo sus inicios ahí. Entonces, pues yo no sé si sea en aras de defender a Reclus, pues lógicamente el tipo tendrá sus contradicciones y tal, y no estoy para nada de acuerdo con que haya visto menos, bueno, digamos el contraste cultural que hubo, pero sí el hecho de que se haya desplazado y haya podido de alguna manera contemplar, experimentar, estar en otros contextos era algo que no era, digamos, no era de alguna manera no sé, estudiado por, digamos, por la geografía. La geografía era simplemente como desplazamientos, distancias, puntos de guerra, tal, tal, pero no había cogido como un cuerpo.
Frente a lo que está diciendo Karen, en términos de, digamos, de este tipo de personajes que son iniciáticos dentro y son inspiradores dentro de ciertas corrientes. Claramente Reclus aparece y es como aparece con un tipo de geografía social y también de alguna forma en ese sentido se acerca a un tipo de etnología, digamos un iniciador, y en ese y en tanto iniciador pues también es objeto de todas, digamos, las críticas que puede ser. No se trata, o sea, no sé si se trata de esa relación como de dentro de sus privilegios de europeo puede ir a América, ¿no? Puede venir a América y puede escribirnos y puede representarnos, y es esa, digamos, también esas formas de dominación que se dan desde la representación y desde cierto tipo de conocimientos de medir, clasificar y ordenar. Entonces, eso es de alguna forma lo que está haciendo y es el inicio, digamos, de ese pensamiento moderno que genera esos, como esos sistemas de clasificación y de ordenamiento que son también sistemas de poder, ¿no? Entonces, aquí lo que aparece, digamos, curioso es que Reclus también dentro de ese ordenamiento que es descriptivo y en ese sentido también tiene esa rigurosidad de la descripción que permite, digamos, su disciplina, la geografía, y que permite, digamos, esas relaciones con la ciencia y con otras, digamos, con esas ciencias naturales, pero también con las ciencias humanas, como empiezan a ser esos inicios de la antropología. Y en este sentido, pues él nombra, sin querer nombrar, empieza a ver como unas formas exactamente como Scott diría, unos repertorios de resistencia que resultan interesantes y que de alguna forma son transhistóricos y que los nombraba en algún momento Ricardo en este momento, voy a conectarlo con un evento que pasó el año pasado cuando la gobernadora de Santa Marta dijo que mis indígenas no son revoltosos en relación con los del Cauca, ¿no? Y es precisamente esas formas, digamos, estratégicas que ha tenido los indígenas de la sierra desde la diplomacia, pero también desde la acción, y muchas veces esas acciones en los márgenes del Estado, pero también dentro del Estado, como sin descuidar esas dos formas, y que en este momento son de los grupos indígenas con mayor éxito dentro de esas formas de estrategia de control territorial dentro de los resguardos, ¿no?
Yo había algo que estaba pensando ahora entre lo que expuso Karen y lo que menciona Sebastián, y es que finalmente, de pronto lo que no nos cuadra a todos es el asunto de que su discurso finalmente es un discurso colonizador también, ¿no? A pesar de sus ideas y su defensa de la libertad y otras cosas, es un discurso colonizador. Y entonces, como que la defensa era por el lado de la geografía y de la etnología y demás, y entonces pensaba, pues finalmente la academia también es una forma de colonización, ¿no? Y Reclus hace parte del gran listado de sierrólogos que existen hasta el día de hoy en Colombia, que también, digamos, de una u otra forma son colonizadores académicos, ¿no? Como que entran ahí con el asunto de colonizar y de entender y de tratar de interpretar y demás, y igual Reclus, solo que desde otra posición.
Sí, bueno, yo me añadiría a la intervención de ahorita de Chucho en torno a la academia como una forma también de todas estas disciplinas, incluso lo que implica como esa disciplinarización del conocimiento, hace parte como de un proceso de colonización. Y justo por eso también preguntaba por las relaciones con cómo plantear entonces la relación con el otro, ¿no? Si no se trata de irle a regalarle la libertad, de irlo a liberar, a emancipar, ¿no? En el mismo sentido también incluso desde la producción del conocimiento o de la enseñanza, para tocar también el tema de la escolarización, pues hay un problema cuando quiero emancipar a otro, cuando quiero como otorgarle la libertad a otro a partir de un proceso y de un acercamiento con el otro. Entonces, ¿cómo no establecer una relación con el otro que pase por esa colonización de su mente, de su cuerpo, de su propia relación con el territorio? Y también lo pienso como de una manera reflexiva sobre por qué estar poniendo a circular lecturas anarquistas hoy, ¿no? ¿Por qué poner a circular estos espacios de discusión, ¿sí? ¿Por qué invitar a la gente a un espacio como estos, ¿no? ¿Qué pretensiones hay ahí? ¿Y cómo pensarlas de tal manera que no sea un proceso de colonización del pensamiento de los otros, ¿no? O de lo que se trata más bien es de un ejercicio que hacemos nosotros con respecto a nosotros mismos, como un ejercicio de emancipación propio, entre otros, no sé, cómo pensar la relación con los otros en ese sentido. Y otro punto que me llamaba la atención es que hay una descripción, si bien hay una descripción romantizada, ¿no?, utópica, en ciertos puntos estetizada, de la naturaleza, como decía Ricardo, también hay unas descripciones, y creo que ahí es donde el texto se ponía más interesante, también hay unas descripciones de, pues, por ejemplo, cuando describe cómo los mosquitos, los zancudos, las niguas y toda una serie de bichos los atacaban, ¿no?, ahí en esos momentos que estaban cruzando algunos ríos o que llegaban a un punto y los atacaban de una forma, mejor dicho, a chuparles la sangre, ¿no? Entonces también hace una descripción de un medio hostil y me llama mucho la atención eso en relación con esa idea de que los pueblos se parecen o las comunidades se parecen al medio natural de donde se alimentan, que es una idea que traía Ricardo que está ahí en el prefacio del texto. Los pueblos se parecen, se asemejan a la naturaleza que los alimenta. Y justamente hay unas descripciones ahí también de hostilidad, de conflicto, interespecies, como también lo veíamos con Kropotkin.
Y un poco aquí para complementar esta idea de Juan Pablo y ya darle conclusión a la discusión, es la forma en la que también Reclus presenta a la naturaleza, ¿no?, como un gran sistema que no puede ser dominado. Por más exploración, por más tecnologías, por más entendimientos del espacio, sean cartográficos, sean académicos, sean científicos, la naturaleza en su mismo modo y en su misma, por decirlo así, idiosincrasia, pues es poderosa. Entonces yo creo que ante el misticismo y el romanticismo del paisaje también se encuentra ese poder, ¿no?, de la naturaleza. Yo, pues, en esta medida quisiera concluir dando como referencia, pues, tres puntos claves que creo que se identificaron en esta discusión. El primero está relacionado con la forma en la que se concibe al otro, en la que se representa al otro. Esto, de alguna manera, va relacionado con la forma de entendimiento de tres conceptos que hemos ido trabajando aquí, o dos, que es la libertad y la emancipación, ¿no? Cómo estas categorías se construyen a partir también de individuos que tienen otras formas de ver y concebir el mundo, en este caso el geógrafo Reclus, que yo en este aspecto no diría que su anarquismo era muy maduro, hasta ahora era incipiente. Entonces, más adelante, si llegásemos a leer a otra obra de Reclus, podríamos encontrar esa relación en la obra entre geografía y anarquismo. Otro de los puntos es la manera en la que existe, ¿no?, un interés no solamente del individuo en la geografía, sino también de los países. Recordemos que Reclus, este viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta, se lo publicó la Sociedad Geográfica de París. Y como esta sociedad, existían otras dos en países colonialistas, como Alemania, como Inglaterra, y no sé si España, pero entonces, ¿cuál era la funcionalidad de estas instituciones de llevar a estas personas con sus privilegios y siendo europeos al monte, a la selva? ¿Para qué? Con Sebastián podríamos de alguna manera introducir la historia de la antropología, y creo que la antropología tiene una desagradable historia en torno a que fue usada como un instrumento para la colonización de África. No sé en este aspecto qué tendrían que ver estas instituciones, como la que se constituyó aquí, llamada la Comisión Orográfica de Colombia, precedida por Agustín Codazzi, ¿no? ¿Qué querían con esta visibilización, con esta identificación del espacio, identificar recursos, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que por ese lado, ahí estaríamos identificando este aspecto. Por el otro, y ya para cerrar, habría que mirar entonces cómo es que se están gestionando estas luchas propias de los pueblos indígenas, dejando de lado un poco la academia y mirando la praxis. Y yo creo que ya Sebastián nos lo había propuesto con el texto del compañero que está en México, que nos podría otra vez como meter en esta discusión que ya hemos venido haciendo.